cuando te dedicas a algo que te apasiona, es un paso increíble. Y tú ahora lo estás haciendo.
Que no hay otra, tío. Cuando tú estás enfocado en algo y quieres algo, es eso o no es nada. Si vivo de la música, lo consigo. Si no, me va a dar igual lo que haga porque nada me va a hacer feliz. Yo creo que la clave del éxito siempre va a ser esa. Que si tú eres bueno en lo que haces e inviertes el tiempo suficiente, tarde o temprano te va a llegar.
¿De qué trabajabas antes, por ejemplo?
Yo he sido de todo. Yo he sido cajero en la Casa del Libro, he puesto caña.
Oye, ¿por qué te pusiste reality?
No sé qué sería, 2010, 2011. Estaba de moda escuchar rap, pues yo escuchaba rap. Pues recuerdo que yo dije, tú, yo tengo que ser rapero, ¿sabes? Todo el mundo intentaba dar voz a quien no la tenía. Entonces, como nació un poco esa necesidad imperativa de intentar, a través de mi música, relatar ese tipo de cosas, coño, en realidad.
Que me lleguen las penas comiendo langosta, con un Martin Kodak bebiendo en la costa, metiendo la pasta en la bolsa, ya ni lo cuento, ya ni me importa.
Estás trabajando con Natos y Warp y son para ti un espejo en el que mirarte.
Me he dado cuenta con el paso del tiempo que he aprendido a convertir a mi familia en ídolos y he tenido la suerte de que el tiempo me ha regalado poder convertir a mis ídolos en familia. Si no eres leal y no recibes lealtad por parte de quienes te rodean, creo que no vas a llegar a ningún sitio. ¿De qué te sirve conseguir lo que querías y cuando miras a tu alrededor ya no queda nadie?
Tú tienes éxito. Si viene una discográfica y te dice, toma, vente conmigo, ¿cómo tienes los huevos de decir, voy por otra parte?
Yo mi primera oferta la rechacé porque todo el equipo me cogieron y me dijeron, eres tonto, no firmes. La primera cantidad a mí ya me resolvía todos mis problemas. Y me dijeron, tú hasta que no se llegue a esto, no se firma. Y dije, tú eres pollas. O sea, esta cantidad no va a llegar en la vida. Y dos meses después estaba en un papel.
¿Cuál es tu objetivo, tío?
Si Dios me lo permite, ser el número uno de Spotify del mundo.
Bueno, bueno, bueno.
Espectáculo.
Reality a las 9 y 10 de la mañana.
¿Y he dormido?
¿Cómo estás, Robert?
Muy bien, hermanito. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo llevas?
No las tenía todas, yo.
Yo tampoco. Yo tampoco confiaba para nada en que pudiese estar aquí a estas horas.
Yo digo, vamos a hacer esta entrevista. Hemos quedado a las 8:30 de la mañana.
Ajá.
Y habíamos dormido los dos.
Sí, y de hecho hemos llegado a 8:35, 8:40. Que, joder, 5 o 10 minutos de cortesía, ¿sabes? Tampoco es llegar tarde, ¿sabes?
Gracias por estar aquí, tío.
Muchas gracias a ti por invitarme.
Tenía muchas ganas de hablar contigo porque, o sea, la fórmula del éxito yo no sé cuál es, pero sí que sé que cuando te dedicas a algo que te apasiona es un paso vital ya, increíble. Y tú ahora lo estás haciendo.
Gracias a Dios, sí, comparto 100% tu mentalidad. Creo que conseguir triunfar en cualquier movida, si es a través de algo que te encanta hacer, es mucho más fácil que si es a través de algo que detestas, pero que sabes que te va a llevar donde quieres.
Claro. Lunes por la mañana, levantarse, tener que hacer algo que a lo mejor dices, joder, es que esto me desgracia la vida. Tú esto lo has tenido que hacer durante toda tu vida.
Sí, claro, claro. Sí, nosotros...
¿De dónde vienes?
Yo, ¿de dónde vengo? En general, geográficamente hablando...
Geográficamente de Madrid.
Correcto, sí. Yo soy más madrileño que un gato. Vengo de Carabanchel, tío, de Eugenia, un barrio que hay ahí al lado de Pan Bendito, entre Pan Bendito, Aluche, más o menos. Una zorra.
Perdón. Son las 9 de la mañana.
Es muy pronto.
Perdonándonos, ¿eh?
Una zona humilde y trabajadora, la verdad. Vengo de una familia maravillosa, estructurada, que siempre nos ha brindado tanto cariño como educación y demás. Y un poco de ahí, la verdad. Lo único que, bueno, digamos que siempre he sido un poco cabra loca. Y como esta paranoia de querer vivir de la música venía desde hacía bastante, digamos que, bueno, me desvié bastante rápido del camino y bien pronto me tocó buscar trabajo y buscarme las mañas por mi propia cuenta. Pero realmente de venir como tal, vengo de ahí, vengo de posibilidades. Nunca ha sobrado nada, nunca hemos sido de poder permitirnos muchos caprichos, pero tampoco ha faltado nunca ni un plato de comida, ni ha faltado una educación digna, ni una familia que me haya querido, estructurada, y que poder disfrutar cada vez que entraba por la puerta de mi casa.
Claro. Oye, vamos a hablar de muchas cosas, tío, pero... Pero claro, al final tú ahora tienes la suerte de poder dedicarte al mundo de la música, pero yo también he conocido a muchos cantantes, muchos artistas, y el camino es un camino como que nunca termina. Es decir, lo empiezas y si tienes la suerte de empezarlo, prepárate.
Quedan años.
Porque es para toda tu puta vida, tío.
Sí, eso es muy parecido a supongo que un médico, ¿no? A lo mejor, o un músico. Bueno, en verdad, cualquier persona que realmente le apasiona lo que hace, supongo que cuando empiezas, sabes que va a ser para toda la vida, ¿no? Uh-huh. Nunca vas a dejar de estudiar, nunca vas a dejar de aprender, nunca vas a dejar de poder absorber conocimiento y enseñanzas de la gente que te rodea y seguir creciendo y desenvolviéndote. Y la verdad que la música, por suerte, en cualquiera de sus ámbitos, es eso también. Es aprender constantemente, seguir evolucionando. Y realmente quien considere que ya lo sabe todo, que ya ha llegado a su máximo,
espero que sea porque a nivel personal se ha saturado y quiere dejarlo, porque nunca se deja de tener posibilidades de desarrollarlo en nuevos aspectos, de llegar a sitios.
Y de colaborar y de estar con gente interesante. ¿Con quién estás tú ahora, tío? ¿Con quién te mueves?
Realmente yo no he cambiado mucho mi círculo, la verdad. Yo desde antes de estar en la música, la gente con la que pasamos penurias, por así decirlo, son la gente que sigue conmigo. Pero sí que siento que hay nuevas incorporaciones al equipo, ¿no? Al final, cuando uno crece, pues vas necesitando ayuda de alguien que entiende la movida en la que te estás metiendo y que te echa una mano. Y yo tengo la suerte de contar con una familia que, en general, todo, pues, el sello con el que he firmado, La Santa, con Dale también, la disquera. Tenemos también un equipo maravilloso que está muy enfocado y con muchas ganas de trabajar en el proyecto y aprendiendo muchísimo. Yo ahora mismo, bueno, en la Cosi War, que son parte del sello con el que estoy, me ayudan una barbaridad, tanto a la hora del enfoque musical como de saber cómo seguir evolucionando y creciendo en aspectos que, obviamente, pues como tú dices, llevo una mierda de tiempo en esta movida. Hay cosas que no entiendes y que al final, pues alguien que lleva 10 años en la industria te lo va a saber explicar mejor que nadie. Con Gareta también he aprendido un montón, con Marino también. Es un profesional, aparte de una bellísima persona, es un tipo que, en lo suyo profesionalmente hablando, es un monstruo, es un titán. Ajá. Y cualquier duda que se me pueda llegar a ocurrir, sé que siempre se la puedo preguntar. Jaime también me ayuda en la barbaridad en todo lo que es digerir determinados cambios a nivel personal y demás. Así que la verdad que una maravilla, porque, joder, se me ha permitido mantener el equipo que tenía antes y la familia con la que he crecido y que avaló mi sueño y lo tuvo como el suyo. Y aparte hemos incorporado nuevos fichajes, que un once inicial
MVP, tío.
Claro, un once inicial de campeonato, la verdad.
Marino, Jaime Lorente, Natos Iguar, Pablo Gareta. Todo esto es un poco la nueva, no, o sea, nuevas caras en la industria, gente además que lo está haciendo de una forma muy diferente. Porque, y eso es algo que me gustaría hablar contigo, ¿no? El mundo de la música ha aparecido ahora una nueva posibilidad, ya hace tiempo, ¿no?
Sí.
De ir no con la industria, es decir, no de la mano de la industria, pero sí seguir los pasos para poder llenar un Within Center, para vender muchas entradas, para hacer un festival como Bombastic, para hacer muchísimas cosas que no hace falta que las hagas de la mano de una major.
Efectivamente.
¿No?
Sí, es una puta locura, tío, vamos, a mí me parece la hostia y la bendición también, sobre todo para chavales que quizás no tengan los recursos o no tengan el conocimiento como para entender cómo funciona la industria en un principio. El simple hecho de saber que tú puedes hacer música desde tu casa con una inversión ínfima, que cualquiera puede llegar a aspirar.
Lánzalo, claro, tíralo,
muévete, tío, tienes infinitas herramientas, allí TikTok, Instagram, cualquier movida, que es que en un chip, como te pille el algoritmo, de repente eres trending, claro, y estás sonando en todos los lados. So, ponte a hacer lo que te mola, que se puede llegar.
Pero ¿cómo lo viviste tú? Porque entiendo que, ¿de qué trabajabas antes, por ejemplo?
Yo estuve siendo repartidor, bueno, yo he trabajado en mil cosas, yo he sido de todo, yo he sido cajero en la Casa del Libro, he puesto cañas, he estado... Perdona, ¿tienes 30 segunditos para ayudar a los niños en África? Estamos construyendo un pozo para conseguir recaudación.
¿En serio?
Hombre, yo he estado en esa angustia de tiempo también. Sí, a puerta calle, a puerta fría en la puta calle y rayando a la gente que obviamente te mira y dice, chaval, por
Pero
favor.
Pero ¿sabes qué? Tú a primera vista puedes tener una imagen dura o de tatuaje, tal, no sé qué. Uh-huh. Pero después es como el colega que todos querríamos tener, ¿sabes? Hablas bien, pero se te ve educado,
soy un desgraciado,
después
tío,
un cabra
no sé
loca, las
tengo...
dos cosas, ¿sabes?
Nos mantenemos bien en ese equilibrio, gracias.
Claro,
no ha costado
ni
llegar
pesado,
a
ni ¿sabes? No, de que si voy muy mal, me llevará a casa, no me dejará ir.
Nada, intentaremos llegar todo el equipo juntos.
¿Sabes?
Salimos los que entramos.
Exacto, tío.
Pero sí, muy loco.
Claro, tú has sido, pues eso, repartidor, barman, tal.
Cajero, de todo, sí.
Cuando estás haciendo música y dices, joder, no me escucha nadie me hace caso, ¿de dónde sacas ese punto? Y eso puede ser para el tío que está haciendo vídeos, para la persona que está haciendo pasteles en su casa y quiere montar una pastel, yo qué sé, lo que sea. ¿De dónde sacas ese impulso de decir, aquí no paro?
Es que no hay otra, tío. Cuando tú estás enfocado en algo y quieres algo, es eso o no es nada. Entonces, yo lo interpretaba de la siguiente manera, y decía, a ver, yo quiero vivir de la música. Si vivo de la música, lo consigo. Si no, me va a dar igual lo que haga, porque nada me va a hacer feliz. Lo único que me va a hacer feliz es cantar delante de
3.000, 4.000 personas y dar conciertos y grabar y vivir de mi música. Entonces, en vista de que si no es eso, nada me va a hacer feliz, me va a dar igual lo que haga, ¿sabes? Me va a dar igual ser un repartidor 14 horas que un reponedor, que cualquier trabajo. Entonces, como la mentalidad era esa, daba igual lo que hiciera mientras yo siguiese trabajando y aprendiendo de cómo cojones conseguirlo. Entonces me daba igual, la verdad. Obviamente hay momentos en los que te quemas. Había momentos que decía, tío, soy gilipollas, hermano. Tengo colegas que no han tenido la bendición que yo he tenido. Yo no he podido ir a la universidad porque no me ha salido la polla. Yo no he podido, yo tengo estudios musicales y no he podido continuarlos porque no me ha salido la polla, porque he dicho que no, que o es haciendo mi música o nada. Sí que es cierto que cuando llevas 5 años fuera de casa, que estás comiendo arroz y pechuga de pollo todos los putos días y al final de mes salchichas en vez de pechuga de pollo porque ya no hay para pechuga
ya
de
ves,
pollo.
Ya ves.
Y ves, vas a otra casa de tu madre y tu madre, hijo, pero ¿por qué no vuelves, estudias? Y dices, joder, hermano, la que estoy liando, hermano, llevo aquí como un gilipollas perdiendo oportunidades. Pero al final eso es un día, luego te vuelves a levantar, vuelve a salirte un vídeo de cualquier persona, vuelves a ir a un concierto de algún amigo tuyo, de Fer y Gonzalo, a ver 17.000 personas gritando sus canciones y dices, es que yo tengo que ser esos. Yo tengo que ser esa persona, yo tengo que sentir lo que están sintiendo y ver lo que están viendo estos. Si no, no vale. Si no, no, no voy a ser feliz.
Qué bueno, tío. Yo te conocí en un vídeo que me saltó y entonces te envié un mensaje y te dije, tío, me encantó el vídeo que vi de una entrevista, además que te hicieron por aquí, por Barcelona, uh-huh. y dijimos, vamos a hacer una entrevista. Y esto fue hace un año.
Sí, sí, sí.
De lo que ha cambiado eso.
Ya lo siento, tío.
Nos ha costado, ¿eh?
Soy un desgraciado.
O sea, vaya puta mierda que nos ha costado un año y quedamos a las 8:30 de la mañana.
Ya, tío, lo hemos gestionado de puto
culo. Tomando café en
nada,
lugar
nada,
de cerveza, pero bueno. ¿Cómo te ha cambiado la vida de ese año, tío?
Joder, hermano. En todo, hermano. Mi vida no tiene sentido. Yo me levanto y soy feliz, bro. Yo me levanto, hablo con mi madre, me hago mi café, entreno, vuelvo, me obligo a leer un mínimo, aunque no siempre lo cumpla, por desgracia, porque soy un dejado, pero intento culturalizarme. Me voy al estudio, mi mayor preocupación es llegar tarde a una sesión de estudio.
Claro.
Y luego por la noche o hay un evento o hay una entrevista y si no a casa pronto, porque de lunes a viernes intento tener una cábala y una rutina para no volverme loco. Pero luego el fin de semana, cuando no hay un concierto, es un evento, cuando no hay un tal, es un compartir en un estudio, cuando no es un conocer a otra persona que hace unos años admiraba, así que era de repente, joder, si somos colegas, si puedo tomarme algo con él y ya me quito además un poco esa sensación que tenemos todos al principio de...
Soy menos que el otro.
Claro, tal cual, no lo habría dicho mejor. Yo no creo que sea complejo de inferioridad, pero sí supongo que cuando se idolatra o se ve una persona pública, como que todos lo enaltecemos y lo vemos como algo lejano. Y en el momento en el que lo conoces como persona, hombre, gilipollas hay en todos lados, ¿no? Está claro. Uh-huh. Pero yo he de reconocer que ha sido un 0,05% de la gente que me he cruzado. Todo el mundo con el que he cruzado y he podido compartir, que antes tuviese una admiración y que la sigo manteniendo. Uh-huh. En el momento en el que he cruzado 3 palabras con él, le he dicho, hostias, me trata igual, somos iguales, podemos compartir, sigue siendo una persona. Y he tenido esa bendición, la verdad.
Uh-huh. Oye, el rap... La música, ¿de dónde sacas tus letras, tu inspiración, tu movida?
Uf, esa es cojonuda. Es una putada, tío, porque no estoy en ninguna encrucijada, ¿eh? Estoy desarrollándolo todo guay, disfrutando porque soy un puto melómano, entonces cada vez que escucho algo me inspiro de cualquier cosa que escuche y puedo desarrollar musicalmente hablando cualquier proyecto en el que me meta,
sí.
Me cueste más o menos. Pero sí que es cierto que, joder, durante los últimos 4 o 5 años todo lo que escribía era enfocado en mí, era hablando de mí. Y es muy fácil hablar de ti cuando no te avergüenza. Me explico, no es que me avergüence, pero es muy fácil contar tus penas. ¿Me entiendes? Es muy fácil victimizarse y es muy fácil considerar que tus problemas son los más importantes y que nadie lo va a pasar tan mal como tú.
Ya.
Y encima contarlo y que la gente empatice te da esa aprobación general como para poder seguir haciéndolo. En el momento en el que tu vida cambia y yo ya no tengo que contar euros a final de mes o decirle al casero, oye, te pago el día 15 del mes que viene, que,
mira, que voy pelado, que ya
consigo apañarlo tal, o que no tienes que ir al Carrefour y la Filadelfia aquí para tal. Y el día que eso cambia, que aparte estás feliz y que, coño, no eres millonario, pero seamos sinceros, puedes permitirte ir a comer fuera, puedes permitirte llenar la puta nevera y gastarte 200 euros en el Carrefour sin tener que ponerte a mirar si está a la mitad del precio de la segunda unidad o no.
Sí, sí.
Ya no puedes seguir cantando lo mismo.
Totalmente, tío.
Y sí que es cierto que tuve unos meses un poco de, joder, ¿de qué coño escribo ahora? ¿Sabes? No puedo escribir que está todo bien porque yo estoy bien, pero mi círculo sigue siendo el mismo.
Claro, claro.
Y cómo le voy a decir yo a mi colega que sigue en la misma... Nada, no te rayes, lo está todo de puta madre.
pero creo que es un proceso de adaptación y es aprender a interpretarlo y sin ser pedante, ser agradecido y sin desprestigiar lo que tienes, seguir trabajando para que siga creciendo la bola de nieve que has uh-huh. creado. Entonces un poco en ese punto, pero sí que al principio fue un poco una paranoia. Recuerdo que lo hablaba con Natos, con Gon, y me paranoiaba un montón. Recuerdo que le decía, tío, es que no sé si es lo que quiero. Es que ahora que me estoy viendo aquí, hermano, me da miedo. Yo, aunque estés en una situación peor, cuando tienes tan normalizado algo, dices, sí, bueno, puede ser una puta ruina y no me puedo estar en mi vida. Pero joder, yo me levanto, me voy a mi trabajo, hago mis 12, 14 horas, llego a mi casa y ya está, y se ha terminado. Sí. Estos son todos problemas, hermano, estos son todos problemas.
¿Sabes que cuando muchas veces la gente que ha conseguido, pues yo qué sé, vender una empresa, ¿no? Uh-huh. Y venden la empresa por 100 kilos, en megaforran y a tomar por culo. Dicen, hostia, yo realmente cuando era feliz es cuando estaba trabajando para que eso sucediese, que no tenía un pavo, que trabajaba 15 horas, que estaba con mis amigos, que lo creamos todos y lo conseguimos hacer. Y en el momento en el que ya, ¿sabes? Como delante de la sociedad lo has hecho, soy la persona más infeliz del mundo, ¿no? Porque no tengo nada que hacer, porque no me representa, porque, ¿sabes?
Sí, creo que al final tienes que saber reinventarte. A mí no me ha pasado todavía, por suerte. ¿Eh? Claro. He de reconocer que soy una persona extremadamente ambiciosa y mis metas están todavía extremadamente lejos de la posición en la que estoy. Ojalá el día de mañana pueda decir que estoy un poquito más cerca.
Tío, no sé si esto saldrá antes, pero creo que Zetangana ahora estrena un documental que se llama Ambición Desmedida.
Barbaridad.
Que habla un poco también de eso, ¿no? Y uno de los fragmentos del tráiler habla alguien de su equipo y dice, Pucho, no me jodas, si hubiésemos hecho esto, cuatro personas seríamos multimillonarios. Claro, iban dos camiones de
producción,
de no sé qué, de...
Una barbaridad lo que ha hecho ese tipo.
¡Bah! Es increíble. Yo no tengo la suerte de haber visto este último espectáculo. Sí que tengo la suerte, he estado con él muchas veces, entrevisté cuando estaba empezando también, uh-huh. y desde aquí le mando un abrazo, pero... Hostia, tío, él, o sea...
Quemaba más cuando era mola, te entiendo.
Nah,
un puto G. Me parece un puto genio, la verdad. Bueno, creo que todo el mundo piensa igual, ¿no?
Sí, sí.
Un puto monstruo. Pero vamos, también entiendo que estaba un poco... O sea, joder, no quiero desmeritarlo para nada. Es una puta locura lo que ha hecho. Pero se entendía un poco, ¿no? Que por algún lado tenía que salir ese petardazo. Llevar durante un puto año una producción que yo no sé cómo no pierdes dinero.
Seguro.
Es surrealista, bro. Si lleva una puta orquesta entera. Llevas una producción, bro, de... Que no tenía sentido. No, no, no tiene sentido que...
Beyoncé,
claro, claro, no al lugar. No, no sé cuánto... Bueno, solo pensar en números porque me agobio.
Ya ves. Oye, y el tema de la vida de... También un poco hablando de la música, ¿no? De cantar, de... Yo qué sé, pues tatuajes, cadenas, tal... La vida del rockstar. Eso... ¿Cómo lo llevas?
Se moza. Hijo de puta.
A ver, mira... Una cosa en favor tuya es que lunes, 8:30 de la mañana, tomando un café aquí en la granja Petit Bo de mi amigo que nos han dejado este sitio fantástico...
es una gozada.
¿Sabes? Digo...
Nah, me lo puedo gestionar bien. Oye, tengo días locos, como todo el mundo, ¿no? Supongo. Sí, ¿no? Y hay eventos que tampoco te apetece ir mucho y tienes que acabar yendo, y otros que te apetece ir y al final te toca más estar a medios y a recursos que a poder disfrutarlo. Pero lo llevo bastante guay, la verdad. Intento mantener el equilibrio y soy muy... me he dado cuenta de que me da muchísima tranquilidad y estabilidad mental y emocional el tener un mínimo de rutina. Yeah. Entonces, saber que cuando llego a Madrid, mi lunes a viernes o mi martes a viernes y el lunes vuelvo a Madrid y estoy reventado el finde, o el viernes me tengo que ir de viaje, pero sé que el domingo no me lié y tal, me ayuda muchísimo. Entonces, me tranquiliza porque sí, bueno, el fin de semana pues te la pegas, te vas, te tomas 30.000 copas, te quedas hasta las mil y una, no duermes una mierda, al día siguiente también te toca irte no sé dónde. Pero si eso lo compagino con un de lunes a viernes, me obligo a levantarme pronto, me obligo a tener una... estabilidad, hablar con mi madre, llamar a mi hermano y tal.
Una buena rutina.
Sí, justo. Creo que es la clave para poder sobrellevar todo, el no excederte en ninguno de los aspectos.
Y yo creo que también, el otro día lo hablaba con Quique, un amigo que él trabaja en Facebook, en Meta, Enrique, y el tío me decía, hablábamos de otra cosa, ¿no? Pero hablábamos de las redes sociales, de pues cómo triunfar siendo creador de contenido y cómo hacerlo. Y el tío me hablaba de la consistencia. Consistency. Es decir, estar y no parar. no para. O sea, que se te mete en la cabeza y lo que tú decías un poco antes, ¿eh? No plan B.
Es que no hay otra. Yo creo que la clave del éxito siempre va a ser esa. Es si tú eres bueno en lo que haces e inviertes el tiempo suficiente, tarde o temprano te va a llegar. Da igual lo que hagas. Da igual, es indiferente. Otra cosa es donde tú tengas tu vara del éxito y de haberlo conseguido. Igual no llenas estadios, no todo el mundo tiene esa capacidad, igual no eres el número uno, pero que vas a ir de lo tuyo seguro. O que por lo menos vas a estar en un estatus en el de poder decir, lo he conseguido, aunque sea en el nivel que sea, lo vas a hacer, tarde o temprano. Claro. Es cuestión de gravedad, va a llegarte. Lo que pasa que sí que es cierto que tenemos muy comida a la cabeza en que si no eres el número uno, ya ves, no estás. Y que lo diga yo es un poco irónico porque yo pienso de esa manera. Para mí o soy el número uno y el mejor en lo que hago o no me vale. Pero creo que esa tiene que ser la mentalidad. Tiene que seguir existiendo ese equilibrio en no te olvides de que tienes muchísimas más cosas maravillosas que disfrutar. Y yo, vamos, me doy mucho cuenta cuando quedo con mi madre de... No, es que esto, es que lo otro, es que el lanzamiento, es que tal, es que... Bueno, hijo, estás viviendo de lo que querías, ¿no? Estás feliz, te gusta lo que haces. Tranquilo, para un segundo, recarga y vuelve a empezar, que no tienes que agobiarte. Pero sí. Coincido completamente con tu colega. De hecho, lo que me he tatuado es eso, es disciplina. Ambición y disciplina.
¿Cuándo te lo tatuaste esto?
Hace una semana. Está recién curadito, aunque tengo que repasarlo porque tengo puta psoriasis y mi piel, digamos que no es la mejor para hacerse tatuajes. Pero sí, o sea, además es que es la polla porque lo veo todos los días y cuando no quiero hacer algo digo, toca, ¿sabes? No puedo hacer otra cosa.
Sí.
Al final es la que hay.
Qué buena, tío.
Creo que visualizarlo te ayuda a hacerlo.
Totalmente, tío. Pero ambición, disciplina, hablas de tu madre, tío. O sea, son cosas que, no sé, para ti, por ejemplo, tu madre, tus amigos. Hablemos un poco del concepto de la lealtad, ¿no?
Lo es todo. Si no tienes... Si no eres leal y no recibes lealtad por parte de quienes te rodean, creo que no vas a llegar a ningún sitio. O vas a llegar, pero ¿de qué te sirve llegar a la cima si estás solo? ¿Sabes? ¿De qué te sirve conseguir lo que querías si cuando miras a tu alrededor ya no queda nadie? Considero que hay cosas que no tienen precio y que no pueden sacrificarse. Como eso, como la lealtad de quienes te rodean. Sobre todo porque, mira, esta es una frase que me dijo Jaime, que le mando un besazo, le quiero muchísimo, que en su día no la entendí y me dijo, dentro de un tiempo la entenderás. Tranquilo, todavía trabajaba de repartidor, me acuerdo. Me dijo, ¿tú te piensas que la gente importante para ti son los que están cuando estás mal? Y sí, es cierto, es una parte muy importante, pero no te equivoques. La gente que de verdad te quiere es los que están cuando tú estás bien, aunque ellos no estén tan bien como tú, y se alegran por tu éxito como si fuese el suyo. Y yo dije, te estás confundidísimo. No tienes ni puta idea. Aquí lo importante es cuando estás puteado. Pero sí que es cierto que cuando entiendes que has tenido la suerte y gracias al trabajo y al esfuerzo que has dedicado has llegado a la posición que querías estar, pero tu entorno sigue en ese proceso o bien siquiera ni siquiera quieren llegar ahí, simplemente mantienen su vida como ellos la enfocaban, es muy complicado ver a alguien a los ojos que se alegre tanto por ti como tú te alegras por tu éxito sabiendo que ellos están en otra posición completamente distinta, sea buena o sea mala. Y yo he de reconocer que, gracias a Dios, con el tiempo lo entendí, Jaime, tenías razón, pero he de reconocer que, gracias a Dios, en mi círculo no hay una persona que yo haya mirado a los ojos que le haya dicho, hermano, hemos conseguido hacer esto, mira estos números. O que no me haya venido él y me haya dicho, bro, ¿has visto los números que tú tienes? ¿Has visto cómo lo has conseguido? Y sí que siento que tengo muy poca gente a mi alrededor, pero todos los que tengo comparten ese factor. No he tenido la suerte, he tenido esa bendición. Entonces... No te puedo...
Oye, y ahora hablando de números, de fans, de gente que te sigue, cuéntame un poco, tío, como de 0 a 100, ¿no? Un poco también, ¿no? O sea,
muy
repartidor, y después que la gente, pues, no sé.
Muy loco, la verdad. Me acuerdo, cuando era repar, me acuerdo que en oficina, coño, todo el mundo sabía que yo hacía al final lo que hacía, ¿no? Era un poco
escalante.
Sí, justo. Se reían un poco también. Me acuerdo cómo se llamaba el puto José, el de tráfico de por las tardes. Cada vez que cruzaba la puerta para ir a descargar, ¿qué pasa, Bob Marley? Cada día era un cantante nuevo. Cada día era uno nuevo. ¿Qué dices, Sinatra? ¿Todo bien? ¿Qué tal tus últimas canciones? Era un hijo de puta. Pero la verdad es que todo era maravilloso. Sí, unos cabrones.
Qué pasada, tío.
Pero era la polla, tío. Yo recuerdo que cuando tenía aquí algún evento que venía aquí a cantar a los parques, a hacer las batallas estas de canciones y tal, si algún viernes llegaba, tío, tengo el evento este tal, yo me subía con la furgo, ¿me entiendes? Los 100, 200 pavos que me sobraban al mes de tal, era lo que me gastaba en el depósito para subir, dormir en la furgo y volver a bajar a Madrid. Y recuerdo que algún viernes le decía, tío, es que tengo que subir ahora, tengo que salir antes del curro. Lo tuyo, ¿no? Lo de la música. Ah, tú sube, chaval, sube, tira, no te preocupes. Ya apañaremos el lunes lo que te quede por repartir. Siempre me apoyaron un huevo.
Qué buena, tío.
Y en ese aspecto, como ha sido todo tan... O sea, ha sido muy a lo loco, pero también ha sido comedido, ¿sabes? Ha sido algo progresivo, por así decirlo. No me ha supuesto tampoco... Ha sido más paranoia mía que de mi entorno, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí. Ha sido más de...
¿De aceptarlo tú?
Sí, muy... En mi medida, obviamente, no he tenido el éxito que puede tener un Quevedo, ¿no? Que dices, joder, no entiendo cómo ese chaval, que tiene la suerte de conocerlo, mantiene la actitud que tiene, bro, claro. La humildad, la actitud completamente normal y la educación que tiene con todo el mundo. Y una persona maravillosa teniendo la... Si yo me emparano yo en su día, ¿me entiendes? Que era un 0,5 unidades de lo que le ocurrió a él.
Claro.
Imagínate a él. Entonces, quizás no es la palabra, pero sí un poco ese síndrome del impostor, ¿no? De, hostia, que realmente quiero esta movie, realmente quiero tal... Pero bueno, luego venían colegas y me decían, muy bien, campeón, pues venga, vuelve a la furgo. Vuelve a repartir. No es lo que te... Pues venga, vuelve a la furgo. Ya decía, vale, es verdad, es lo que quiero. Reubícate. Claro, esto es lo que me apetece hacer.
Claro. Es que ese es un tema súper importante, el síndrome del impostor, pero también la ¿Cómo diríamos, tío? El estar tranquilo contigo mismo, decir, no, es que me lo merezco, ¿sabes? O sea, estoy bien, no pasa nada. Y eso, a entenderlo, creo que, sinceramente...
Es un proceso.
Te hace... No. Te hace también ir más allá. O sea, entender que lo que te está pasando bueno te lo mereces, lo que estás haciendo, estás ahí porque, bueno, puedes tener suerte, pero bueno, lo que ya decía, ¿no? Que la suerte te pille trabajando y entonces te va a suceder. Pero hostia, cuando te pasan las cosas buenas, acéptalas y juégalas, tío.
Sí, estoy completamente de acuerdo.
Hay peña que no, que es como siempre está, ¿sabes? Coño, tío, créetelo más, ¿no? El rollo de... Tú sales a un escenario con 3.000 personas ahí viéndote, si no te lo crees...
Te comes, no
o sea,
te
lo comes. Y comen. La peña quiere que te lo creas.
Sí.
Y que seas el puto fucker ahí delante.
Sí, van a ver un espectáculo y tú tienes que brindárselo, está claro. Obviamente depende mucho de la personalidad que tengas y el producto que hayas vendido, pero si la gente va a ver tu show, no vas tú a ver cómo...
entras al donde sea y saludas a todo el mundo por su nombre y de puta madre y eres un tío guay. Pero cuando estás ahí...
Sí, tú tienes que entender que eso es un poco lo que al final más me costó a mí, por lo menos, ¿no?
La actitud.
Yo creo que le cuesta a todo el mundo, ¿no? Sí, eso, más que la actitud, el aprender a diferenciarlo, el aprender a que yo en el escenario soy una persona que dice soy el mejor rapero de España, vamos a reventar esta mierda y vamos a disfrutar todos juntos, y cuando bajas, el entender que tú eres alguien, que da las gracias por donde estás, que tienes que ser agradecido, que tienes que querer seguir aprendiendo y no considerar que sabes más que el resto para no condicionar que puedas seguir aprendiendo de la peña, y sobre todo entender que la gente que hay ahí abajo es la que está brindando que tú puedas vivir de lo que quieres. So, papi, no puedes negar ni una foto, tienes que estar activo y tienes que dedicar y ser agradecido con todo lo que te está rodeando.
Claro.
Pero claro, yo creo que la muy es eso, entender la diferencia, que ni que el del escenario no sea el que está abajo y que el que está abajo no sea el del escenario. Porque si da un show el de abajo, no vas a mover una mierda, y si abajo eres el del escenario, vas a ser un gilipollas.
Entonces, tío.
Creo que esa es la vuelta. Pero bueno, todo es un proceso al final.
¿Cuál es tu objetivo, tío? ¿Tienes alguna cosa en mente de decir, yo qué sé, pero muy real, ¿eh? Rollo, llegar a un Withing, ¿sabes? O sea...
No, más, mucho más. Mi objetivo es, si Dios me lo permite, ser el número uno de Spotify del mundo. Esa es la intención. Obviamente iré pasito a pasito y apunta a las estrellas y llegarás a la luna, ¿no?
Qué bueno, tío.
Pero mi objetivo es ser el número uno de Spotify. Y si Dios me lo permite, no es acabar mi carrera llenando un Withing, es que el año que viene pueda hacerlo. Y después del Withing intentar Latinoamérica y después Estados Unidos y acabar llenando un Withing Center, o sea, un Madison Square Garden con 30 años. Ojalá Dios me lo permita.
Qué grande, brother, grande, tío. O sea,
mi intención es esa.
Puta madre.
Ese es el enfoque. Vamos, yo por lo menos...
Respect máximo, tío.
Hey, tu huevos. He intentado pensar siempre así. Y vamos, a mí por lo menos me viene bien, hay gente que no, ¿eh? No te diré que todo el mundo debería pensar así y ser tu propio jefe y fucking biceps como tu cabeza, pero es como fuck.
Panza.
Claro,
panza.
Hermano, mira a la izquierda, planta de plástico, mira a la derecha, gafas falsas, joder, no puedo aguantar mucho aquí. No, tío, pero a mí me ha servido mucho, ¿sabes? Se entiendo que no a todo el mundo le va bien esa mentalidad, pero a mí es la que me ha llevado a estar donde estoy y la voy a seguir manteniendo. Es seguir el número uno, seguir aprendiendo, seguir creciendo, seguir agradecido y que mi familia siga acompañándome y con salud y todo, ¿eh?
Oye, ¿por qué te pusiste reality?
Joder, tiene una historia muy buena con esto, pero...
Sí, vale, sí. Dámela, dame chicha, muerte.
Es que mola mucho más escenografiada. La verdad que contada pierde muchísimos puntos. Como cuando cuentas un chiste que te hizo mucha gracia y no tienes ningún tipo de gracia para contarlo.
Vale, es lo que me pasa a mí.
Pero tal cual, yo soy igual, soy patético para contar chistes.
Yo soy el típico que cuenta ya antes del... O sea, que...
Que lo acabas desmembrando, ¿no? Antes de terminarlo. Tío, sí, te entiendo.
Tengo un colega que cuenta chistes increíbles y me dice, uy, es que no los enfocas bien.
De verdad, déjalo, tío. Se sabe lo tuyo.
Vale, tú. Yo te presento, pero tú dale, bro.
Tal cual. No sé dónde coño estaba.
Reality, ¿por qué?
Ah, bueno, era un poco chavalín. Sí. Y yo tengo un hermano que me saca, le amo con locura. Es una inspiración para mí y un ejemplo a seguir. Que se llama Fran y me saca, no sé cuántos años, me saca 7, 8 años, 9 años, ya no sé cuántos años tiene el cabrón, sé que se va a casar y todo, o sea, imagínate, voy a andar por ahí. El caso es que como buen hermano pequeño, de familia humilde, yo he heredado todo de mi hermano mayor,
claro.
Desde los pantalones hasta todo.
Absolutamente.
Entonces, pues yo qué sé, me acuerdo que mi primer MP3 era de mi hermano, ¿sabes? O era un teléfono, no me acuerdo qué coño era, pero pues, mi primer dispositivo para escuchar música era de mi hermano. Entonces, obviamente, yo escuchaba la música que escuchaba mi hermano. Y como en Carabanchel, pues yo qué sé, soy el más duro. Pues estaba de moda en esa época, no sé qué sería, 2010, 2011. Estaba de moda escuchar rap, pues yo escuchaba rap. Pero en casa, claro, no es lo mismo escucharla con 16 años que con 10 años. Tú imagínate un chavalín así, todo pringado, con 10 años, todo pequeño. Yeah. Entonces, ahí apareció todo. Y mi hermano, pues yo que sé, tenía un poco de todo. Tenía mucho Casey, tenía muchos Violadores, tenía mucho Tote, tenía un poquito de Nach. Y como que, además me acuerdo que en esa época el rap revolución poesía era lo que se estilaba y lo que tal, pues recuerdo que yo dije, tú, yo tengo que ser rapero, ¿sabes? O sea, como mola esta mierda.
Casey,
claro, yo tengo que ser... Me acuerdo que además fue que puso una vez 8 millas y, y claro, vi un blanco entre negros y dije, como mola, tío, yo soy, si soy yo, si soy... Papá, somos nosotros, básicamente. Entonces entré en esa película y me acuerdo que como que todo el mundo intentaba dar voz a quien no la tenía. Y contar realidades que la gente obviaba, a pesar de ser un plato que toda mucha gente... Yo he tenido la bendición de no, pero joder, he compartido mucho tiempo con gente que los domingos estabas con tu mamá, hacer cola a la iglesia a por 2 kilos de legumbres, ¿me entiendes? Entonces, como nació un poco esa necesidad imperativa de intentar, a través de mi música, pues relatar ese tipo de cosas y darle voz a quien realmente está en esa situación y la gente lo obvia, no se piensa que eso sigue no existe ya, ¿sabes? Y sigue existiendo, todos los putos domingos te aseguro que sigue existiendo en la parroquia de San Isidro, ¿me entiendes? Entonces nació un poco esa necesidad y la forma más clara o imponente de definirlo como tal fue el decir, coño, realidad. Lo que pasa es que llamarme MC Realidad me pareció un poco cutre, así que tiré un poco del hilo del anglosajón y dije, Reality está bastante guapo.
Reality mola.
Sí. Y ya se quedó, la verdad. Luego intenté cambiarlo un montón de veces porque dije, en verdad no me gusta.
¿No?
Pero sí, ahora me encanta, ¿no? Pero en ese momento de, yo qué sé, 12 años, 13 años, que empezaba a ir a bateas de gallos y tal, me acuerdo que como que intenté cambiarlo varias veces, pero ya había ido un par y cuando llegaba mi turno me llamaban directamente por Reality en vez de por el nombre que hubiese puesto, ¿sabes? Y dije, pues ya está, ya...
Oye, y lo de las batallas de gallos, tío, yo siempre, o sea, claro, a ti eso te fluye a borbotones, te nace. ¿Cómo cojones es eso, tío? O sea, para mí es como algo imposible, tío. O sea, tú tienes muy buena dialéctica, tienes mucho vocabulario, se te ve cuando hablas, pero de eso a sacarlo, tío... ¿Qué te nace? ¿De los huevos y te sube?
Es más de la zona perianal.
Efectivamente. Decía, tienes que cantar desde el ano.
Ya no es proyección nasal ni de garganta.
Yo tenía
¿no?
un profesor de voz de la radio y eso que me decía, Uri, tú tienes que sentarte y hablar desde el ano. Yo, ¿cómo desde el ano? Dice, sí, tú tienes como que visualizar que la voz te sale del culo.
Yo, vale, no sería vale. Nacho Vidal.
Por... No.
No sería
serlo, pero no.
Pero, no sabría responderte, tío. Supongo que llevo haciéndolo desde chaval. Desde, pues eso es lo que te digo, 10, 11 años que no empezó a molar la movida. Quedas en el parque con tus colegas para fumarte 3 pitis por 1 euro que comprabas en el chino y verte una litrona por 50 céntimos cada uno a pachas y tirar toda la tarde con un altavocito y tirando free, sin más. No, tampoco creo que sea bueno, también te digo, soy bastante malo improvisando. Hay gente que son putos animales, mira, la República y todas estas movidas.
Sí.
Entonces creo que esa pregunta se la pueden hacer mejor a ellos, porque ellos entiendo que tendrán su propia técnica. Yo simplemente me meto en mi película, empiezo a decir ahí lo que se me va ocurriendo
y punto.
Y alguna va rimando, básicamente.
Oye, y los pitis, tío. ¿Por qué fumas tanto, tío?
Hijo de puta. Mamá, te juro que no fumo tanto.
No, joder, tío, en todos los stories...
Ya, tío, fumo muchísimo. Pero ¿sabes por qué son los stories, tronco? Odio esa mierda. Se me da fatal. O sea...
¿Por qué? ¿Por el rollo de exponerte o algo? ¿O qué?
No sé, bro.
¿De hablarle a la cámara?
Sí, me paniquea muchísimo. De hecho, las entrevistas también suelen...
No, pero yo te veo bien, te veo bien.
Sí, de hecho... Me quito la careta. Y...
Tienes que hacerlas a las 8 de la mañana, tío.
En verdad ese puede ser un buen punto.
Pero igual a las
ese
6 puede de la ser... tarde, claro, ahí.
Claro, las 6 de la tarde ya llevas el orujo de después de comer y la segunda cerveza. Claro. Puede ser ese toque.
Pero los pitis, tío.
No sé, mucha ansiedad, tío. Mucho agobio. Ahora la tengo súper bien gestionada, pero en su día... bueno, a través de determinadas cosas, me dijeron que tenía ansiedad y el rollo, yo no sabía muy bien lo que era. Y sí que es cierto que no supe gestionarlo muy bien durante un tiempo bastante largo. Y conforme fui informando, fui entendiendo lo que ocurría y el porqué de todo, pues fui tranquilizándolo un poco. Pero creo que ahí fue un poco el petardazo de salida. Fue un... No sé, tío, necesitaba todo el rato estar haciendo algo y empecé a comer pitis como un desgraciado, tío. Empecé a... Es cierto, o sea, me encendía uno con la colilla del otro, era muy loco.
Ahora full.
He reducido bastante, la verdad, ya no fumo tanto y sí que es cierto que me obligo, pues lo que hablábamos antes con respecto a la rutina, intentar que de lunes a viernes cerveza sea una al final del día y después de cenar para como despedir el día y estar contento con lo que he hecho y fumarlo justo porque lo voy al gimnasio y te vas a ahogar y vas a estar
entrando
y
tal. Ya.
Pero sí que siento que muchísima ansiedad, tío.
Eso de la ansiedad, tío, es heavy, ¿eh?
Es una
Yo lo he tenido también, tío. Y es como algo que no sabes por qué,
¿no?
Te pasa y dices, se me va a parar el corazón, o sea, me va a dar una...
Me voy a morir. Te duele aquí el pecho, te empiezas a marear...
Es una locura, tío. Yo cuando ahora también... Yo creo que también es aprender a gestionarte y saber decir, bueno, no me pasa nada, estoy bien, no voy a
Justo,
fallecer.
Pero cuando estás en el meollo... Puf,
y no sabes por qué. O sea, tú no sé si lo detectaste, cuál fue el click que te llevó ahí, pero...
Con el tiempo sí.
¿Sí?
Al principio, era un sinsentido. Yeah. Sí, lo mío era una ansiedad con la muerte vastísima.
¿Con la muerte?
Sí, sí. Sí, falleció mi mejor amigo y obviamente, aparte de la pena por la pérdida de un familiar... o de alguien que amas,
sí.
Es ya no tanto eso, sino el que al verlo a alguien tan cercano a ti, cuando fallece alguien de tercera edad, tú lo entiendes porque es un proceso natural.
Total.
Cuando es un accidente de tráfico, lo ves como algo lejano, ¿no? Joder, qué putada, se me ha matado, pero bueno. Siempre pensamos el de pase al resto. Pero cuando lo ves en alguien tan cercano, a mí lo que me pasó por lo menos es que empaticé muchísimo. Y empecé a pensar que igual que le había pasado a él, me podía pasar a mí. Y eso desembocó en tu cerebro puede ser tu mejor amigo o tu peor enemigo.
Buah, tío.
Y empezó en, pues yo sé, me acuerdo una vez que me ingresaron, estaba en clase, me empezaron a picar las manos, y yo qué coño sé, no sé, me quedaría dormido y lo típico es que te duerme la mano. Pero es como es tu cerebro puede interpretarlo de cualquier manera. Empecé a decir, me pica la mano, esto es algo circulatorio, está bombeando poco el corazón, se me empiezan a dormir las extremidades, puede ser un infarto, ya te empieza a faltar el aire, empiezas a verlo todo borroso y... Lo siguiente estás en el hospital, así.
¿En serio?
Sí, claro.
Hostia puta, tío.
Y claro, te hacen tus tags, te hacen tal, y dices, bueno, me están haciendo pruebas, ahora me dirán qué me ocurre, seguro que es algún problema, tiene solución, y cuando te dicen, es un cuadro de ansiedad, te recomiendo psicólogo y toma, lorazepam. Y dices, ¿qué? Wow.
¿Sabes que eso es una putada, tío? Conocí este verano a una persona que le pasaba lo mismo y... ¡Buah! Eso, tío, ¿cómo es la mente que te juega, tío? Lo que tú dices, tío, tú... A veces tu mayor enemigo, tío.
Sí, 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 sí. Es que es un error de concepto.
Y hay mucha gente que dice... Hay una frase que no sé, yo qué sé, la dijo algún estoico, Marco Aurelio, Séneca o quien fuera, ¿no? Pero decía, el ser humano sufre más de lo que sufre real. Es decir, tu mente es como, ¿y si me pasa esto? ¿Y si tal?
Completamente de acuerdo.
Entonces, no... no tengas miedo o no te ocupes de cosas que están fuera de tu alcance.
Y que no vas a poder controlar.
¿Sabes?
Eso es lo que al final acabas aprendiendo, o por lo menos lo que a mí me hizo cambiar el chip y empezar a...
Slowdown.
Justo. Sí, sí, además yo necesitaba que separase el universo. Pero automático, o sea, estaba haciendo las cosas muy mal y estaba teniendo mucha falta de cordura a la hora de gestionar lo que me estaba ocurriendo. Y aparte el desconocimiento sobre lo que ocurre, pues hace que tomes muy malas decisiones. necesitaba que se parase el universo y joder, es que justo se paró. Vino una pandemia mundial y nos encerraron a todos en casa. Yo soy de ese porcentaje de la población que le vino de puta madre. Aprendí a volver a convivir con mi familia, llevaba mucho tiempo fuera. Aprendí a convivir con mi cabeza. Yeah. Aprendí a entender cuáles eran las formas que mejor me venían a mí para no pensar, no tener que estar dependiendo de una puta pastilla de mierda para que se te baje la vaina y que encima luego te quedes gilipollas perdido. Mi intención era no tomar esa vaina porque yo sentía que era completamente estúpido.
Ya estabas como...
Completamente, tío. Yeah. Yo soy una persona además súper... enérgica, me gusta mucho constantemente estar haciendo cosas y esa mierda te dejaba estúpido perdido, no aprovechaba nada del día. Entonces intenté eliminarlo y pues eso, te vas conociendo a ti mismo y necesitaba que me obligasen a hacerlo y me vino perfecto porque me encerraron en casa y no podía hacer otra cosa que obligarme a gestionarlo. Pero es una puta mierda, tío, la verdad, yo es algo que no le recomiendo a nadie. Porque no... Cuando tú tienes una dolencia física sabes por qué es,
yeah.
Pero cuando tienes una dolencia que no sabes por qué es... Lo único que hace es ir a más, comerte la cabeza.
Tío, hicimos un podcast hace nada con Jaume. Jaume es DJ uh-huh. y tiene un TOC.
¿Qué es?
Trastorno obsesivo compulsivo. Sí,
sí. ¿Cuál es?
Se ponía y se quitaba la camiseta antes de salir de casa 3.000 veces, brother.
¿Qué?
Se duchaba 45 veces al día. O sea, uno de los TOCs diagnosticados más heavies.
Dios.
El pavo escribía y desescribía todo lo que hacía en el colegio. Tú imagínate. Entonces tú le hablas y te puede hablar al revés.
Claro.
O sea, una movida que el tío, imagínate, ¿sabes? Ahora el tío, pues con la música también le ayudó mucho. Por el o sea, para él todo en su cabeza eran matemáticas. Entonces empezó a producir y la música era lo único que le hacía como el desconexión, ¿sabes? El, bueno. Que la cabeza, pum, se fuera. Y ahora pues él, aparte de músico, pues hace charlas y habla de todo esto, ¿no? Y entonces un poco hablábamos de la mente. Tú imagínate que tu hijo está encendiendo y apagando la luz 1000 veces y le ves ahí, pobre.
O sea, qué lástima, tío.
O sea,
nunca había coincidido con alguien que tuviese una movida.
No, es que yo tampoco. Y la historia es un poco esa, ¿no? Cómo tu cabeza, tío, te puede gobernar hasta límites, tío, que son fantásticos.
Es una...
Horrible,
justo,
tío.
Justo. Me gustaría llegar a una conclusión que no sea esa, pero es que no hay ninguna que pueda zanjar lo mejor que eso. Intentar gestionarte de la mejor forma posible.
Totalmente, tío.
Aprender a conocerte. Muchas veces nos da mucho miedo pararnos a estar... De hecho, a mí me sigue pasando a día de hoy y me cuesta muchísimo. No tengo una dependencia emocional para nada, pero sí es cierto que me siento muchísimo más cómodo si sé que tengo compañía y... ¿Cómo explicarte?
Un support.
Sí. Cuando entiendo que llega una temporada en la que tengo que convivir conmigo mismo, sigue dándome un poco de yuyu, ¿me entiendes? Pero sí que es cierto que obligarte a estar en esas tesituras es lo que te hace aprender de ti mismo y de cuáles son tus necesidades reales.
Estar en la incomodidad, tío, todo el rato, ¿no?
Obligarte, eso es.
Porque yo entiendo que tú también, el primer día que sales y tienes que... O sea, tú te pones nervioso, entiendo, cuando vas a hacer las mierdas, ¿o no?
Yo es que tengo una bendición, tío, y es que estoy nervioso...
O que sales medio en coma ya y no... que estás ya como medio...
No, de hecho, lo odio. Yo siempre meto una cerveza o una copa antes de salir y ya, no me gusta por la tontería, brindar todo, trago al suelo y a funcionar. Pero yo es que tengo la bendición de que yo... Brother, a mí yo salgo a cantar y se va todo. Todo desaparece.
Qué bueno, tío.
Yo, según digo la primera palabra, según suena la primera instrumental, te lo puede decir él. Yo puedo estar que me cago encima, que me vomito encima y que me quiero morir. Y...
¿De miedo de salir?
Sí. Hasta que pongo la primera palabra. La gente me dice, tío, es que eres un mentiroso, cabrón, aquí haciendo el teatro y luego sales y lo haces... No, papi, no te confundas. Es que hasta que no pongo la primera palabra en el micro, no se me va todo. Pero una vez suelto eso, no sé, tío, es como gritar en una montaña rusa, que tienes miedo hasta que te sueltan, gritas y ya es diversión. Ya no es miedo por la caída libre. Ya es igual. También cantar es como esa montaña rusa. Sueltas la primera palabra y ya es.
Sí.
Se ha ido todo.
Y esto lo hablaba también con Pablo Alborán, tío, que me decía, me pasa eso tal, pero salgo y hago ring y es como.
Todo se va. Ya estás tú solo. Sí, la verdad que sí.
Al final, tío. O sea, está genial además que te abras de esta manera, tío, y nos cuentes, porque todo el mundo ve muchas veces el... No, bro, pero es así, o sea, la gente ve el artista, ve el rock and roll, ve el dinero, ve estadios, ve todo eso y todos tenemos nuestras mierdas, tío.
Está claro, al final todo el mundo tiene sus propios demonios y su guerra interna. Pero bueno, también es lógico, ¿no? Al final eres una persona pública, te expones a eso.
Claro. Oye, y volviendo un poco al tema de los números y todo eso.
Sí.
Ahora cuando tú estás consiguiendo pues cada vez más, ¿te pones como un número también de decir, o un yo qué sé, imagínate, estás trabajando con Natos y War, por ejemplo, ¿no? Sí. También. Y son para ti un apoyo, una referencia, un espejo en el que mirarte o para nada.
Bueno, claro, sí, pues está claro que son, joder, considero que todos coincidimos en que son los papás de esta mierda. Llevan 10 años reventando sitio al que van, siendo números uno, y de hecho te diría que de la historia moderna han hecho el mejor disco de la historia, el rap español, ¿no? Considero que Cicatrices, coincidimos todos a nivel general, que probablemente sea el disco que ha cambiado toda la movida, que también mérito para Pablo Areta como productor por hacer esa barbaridad. Yo es que he tenido la bendición, tío, de que me he dado cuenta con el paso del tiempo que he aprendido a convertir a mi familia en ídolos, y he tenido la suerte de que el tiempo me ha regalado poder convertir a mis ídolos en familia.
¡Grande!
Entonces...
¡Hijo puta! ¿Cómo habla el tío, eh?
¿Lo he leído bien? No, pero sí, tío, ha sido una barbaridad, ha sido una maravilla. Entonces, tampoco te podía dar una respuesta quizás muy objetiva porque, joder, es que los...
Ah, es que ellos son increíbles.
Son muy, muy buenos amigos míos, son familia.
Buena gente, trabajadora, también con un par de huevos.
Desde luego. ¿No?
Para hacer lo que tienes, eso, para ir también un poco por detrás, no por, o sea, por el lado de la industria y macro reventarlo.
Sí, 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 justo.
Tienes que tener un par de huevos, porque... Y vamos a ser claros, tío. Uh-huh. Tú tienes éxito. Sí. Si viene una discográfica y te dice, toma, tanto, vente conmigo. ¿Cómo tienes, cuando estás en tu casa, en el parque con tus colegas, fumando y bebiéndote una litrona? O sea, ¿cómo tienes los huevos de decir, no, voy por otra parte?
Es que siempre, yo se lo he dicho mil veces, y lo repetiré infinito, considero que ellos, entiéndeme, no se me malinterpreten las palabras, considero que ellos no son buen ejemplo a seguir. Porque ellos han hecho todo lo contrario a lo que el sentido común te diría que debes hacer para llegar, y aún así lo han conseguido y han duplicado lo que podría ser conseguido por el camino convencional. Entonces, pues como tú bien decías, y siempre lo te comento antes, considero que lo más importante es saber escuchar y aprender de lo que hay a tu alrededor. Entonces yo, en gran parte gracias a ellos, bueno, ya todo, ya te he dicho, todo mi equipo,
¿todo el
no
equipo?
Quiero individualizarlo tanto. Pero sí que es cierto que yo mi primera oferta la rechacé porque Gonzalo, Pablo, todo el equipo me cogieron y me dijeron, eres tonto, no firmes. De hecho, no voy a decirte cifras, obviamente, pero la primera cantidad a mí ya me resolvía todos mis problemas. Había mucho dinero y me resolvía todo. Y me dijeron, tú hasta que no se llegue a esto no se firma. Y dije, tú eres gilipollas. O sea, esta cantidad no va a llegar en la puta vida. Y 2 meses después estaba en un papel. Entonces, eso me ha enseñado que...
¿Sabes qué? Que yo eso...
Que no te obceques, ¿sabes? Dale tiempo.
Yo eso lo sabía, tío.
¿El qué?
Esta historia.
Sí, ¿quién te la ha contado?
Careta.
Hijo de puta.
Natos.
Puto don Pablo.
Porque además les dije, porque les hablé y dije, tío, quiero entrevistar a este chico y tal, no sé qué. Y Careta me dice, pues sí, lo llevamos nosotros, es colega mío, no sé qué. Y entonces, tío, ahí, y entonces yo un poco sabía esta historia a grandes rasgos, ¿eh? No sé los puntos, ¿no? Pero sí que, pues eso, ¿no? Y por eso te lo preguntaba. Muchas veces el afán o salir de un sitio y decir, joder, es que viene y tengo un contrato encima de la mesa de una discográfica, de una televisión, de una emisora de radio, de un tal, y me lo ponen aquí. Pero muchas veces el reflexionar y decir, ah, espérate, es mucho mejor.
Justo.
Y yo he hecho, o sea, hemos hablado hace muy poco con un grupo que conocerás y no lo diré, pero que decían, ojalá no hubiese dado ese paso, ojalá no hubiese cogido ese cheque al principio porque ahora estoy en la mierda.
Uf, qué putada. ¿Sí? Saro para ellos, espero que les vaya todo genial. ¿Sí? A veces no hacer algo bien. A ver, aquí se dividen dos cosas. La primera, considero básica, todos lo sabemos, primero un support legal. Lo que te decía, he tenido la suerte de, ya no es por quiénes son o por quién es el equipo que me acompaña, sino por la experiencia que tienen. Tú entras de nuevas en algo y tienes la suerte de que alguien que lleva 10 años, que entiende todo y que te regala el conocimiento de durante 10 años he aprendido, sé todas las cagadas que vas a ocurrir, voy a ahorrarte estos 10 años que ya me he comido, eso es una bendición. Entonces el poder tener un equipo que te regala eso para que tú puedas crecer a pasos agigantados y ahorrar de todos los problemas que te comerías si fueses solo, es la bendición que yo he tenido y por lo que estoy, gracias a Dios, donde estoy. Entonces... ¿por dónde coño iba esta mierda? Ah, primero, a nivel legal, me enredo más que las persianas. A nivel legal, tener ese equipo y ese support, y sobre todo el segundo que yo entendí cuando me lo dijeron,
es sobre todo centrarte en abogar por tu producto. Si tú lo que quieres es desarrollarte a largo y tendido, si quieres un cheque y querías dinero, perfecto, ya lo has conseguido, firma, quédate el dinero y ya gestiónate. Pero si tú lo que quieres es abogar por tu proyecto, dejar que crezca y en todo, en general, no te guíes por el número que hay en el papel, guíate por lo que se te está dando a cambio. Si te están brindando un equipo de marketing que son los mejores y que han trabajado con los mejores y que han conseguido llevarlo a tal, eso es mucho más importante que haya un cero más o un cero menos en el numerito. Total. Si te están brindando un equipo de colaboración en el que el support para viajes, para colaboraciones, para, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
Céntrate en todo lo que pueda abogar por tu producto, que te aseguro que el dinero vendrá solo. La gente se obceca y yo he sido así, coño, yo he sido así, no he aprendido, sé que es muy hipócrita por mi parte decirlo, ya he aprendido a valorar el dinero más cuando lo he tenido que cuando no lo he tenido. No sé si se entiende lo que quiero decir.
Sí, bueno, claro, Ibrahimovic decía que el dinero no es importante. Mucho dinero es importante.
Correcto. No, pero muchas veces te obcecas y, joder, y con dinero tal se resolverá todo. Dinero, más dinero son más problemas.
Totalmente. Es un poco que necesitas dinero para quitarte la obsesión por
tenerlo.
¿Sabes? Ojo, no seamos hipócritas. Que digas, es que pues no necesito verlo, no necesito tal, me soluciona pues mi día.
En el momento en el que tienes aseguradas tus necesidades básicas, da igual, ¿sabes? Te va a llevar igual un Peugeot que un BMW.
Claro.
La movie es que te enfoques en abogar por lo que tú quieres, por tu producto, por tu proyecto, por tu carrera. So, si hay que quitarle un cero al asunto, pero a cambio conseguir trabajar con el mejor equipo, brother, vete con el mejor equipo. En 2 años el dinero vendrá por 10. Uh-huh. No va a haber fallo con eso.
Oye, y un poco también en esa línea, el tema del proyecto. ¿Dónde está la línea del mainstream o de decir, voy a hacer lo que la gente quiere o lo que yo quiero? ¿No? Y tú como músico, pues dices, joder, ahora está reventando. Imagínate, ¿no? Que te uh-huh. molara también el rollo. Reggaetón. Pues voy a hacer un poco más reggaetón en lugar de tal, cuando realmente lo que yo quiero es hacer más rap, ¿sabes? Entonces, ¿dónde establecer esa línea como artista? De hacer lo que quieres y lo que quiera el mercado.
No te voy a decir lo correcto porque no quiero hablar en boca de nadie. Te digo cómo lo interpreto yo. Hay dos líneas. Primero, la de objetivos y la de conseguir que todo esté bien cerradito. ¿No? Mi casa, la casa de mis padres, un dinero para saber que el resto de mi vida voy a estar tranquilo. Y luego la línea del proyecto personal y donde quieras llevarlo. Yo creo que es un equilibrio entre ambas.
Yeah.
Tú tienes que, no hay que ser gilipollas. Yo hago un tema, yo tengo 50.000 temas que jamás sacaré o que no sacaré hasta dentro de un tiempo porque sé que no puedo sacarlos. Ahora no tiene sentido que saque una bachata con autotune a fuego.
Pero te molaría.
Y me fliparía. Pero entiendo cuál es el público que tengo. Entiendo que el camino que yo estoy siguiendo y cómo estoy ganando público es por otro camino completamente distinto, que también disfruto. No significa que no me guste hacerlo. No lo enfocaría tanto a hacer algo que no te gusta por números, pero sí dentro de lo que te gusta entender que es lo que mejor te va a venir para seguir creciendo en público. En el momento en el que tú consideres que ya tienes lo que querías, que ya has llegado al punto de establecerte, yo por lo menos como lo interpreto es de la forma siguiente. Ahora mismo estoy en un punto en el que sí, tenemos nuestro público, pero para sentirme yo consagrado o con la validez de poder hacer lo que quiera y que lo escuchen igualmente, me faltan unos cuantos añitos de carrera y tener asentado a mi público. En el momento en el que eso ocurra, será cuando empiezo a hacer lo que me dé la gana.
Ya.
Porque sé que ya tengo un engage de gente que va a escuchar haga lo que haga. ¿Sabes lo que te quiero decir?
Claro, claro.
Pero hasta entonces tú tienes que trabajar en conseguir vender algo que la gente quiera comprar, hagas lo que hagas.
Absolutamente, tío.
Entonces, eso es un poco mi enfoque.
Pero eso es un poco lo que hablábamos antes también, volviendo a Zetangana, ¿no? Que al principio, pues o sea, empezó tal, se hizo mainstream, ¿no? El número uno de los 40, ¿no? Como entendamos el mainstream.
Lo siento.
Y luego hizo lo que le dio la puta gana.
Correcto.
Y decía en el documental...
Consiguió los números
decía, y los tuvo. Decía, yo es que no soy intérprete. No quiero ser intérprete.
Claro, yo soy creador.
Quiero ser creador. Quiero hacer una película. Quiero, no quiero, ¿sabes?
De ahí lo tienes. Es un...
Es la polla
es,
eso.
Es un claro ejemplo de lo que te digo. También lo que te digo. Si tu objetivo es ese.
Canto fatal. Sin cantar ni afinar.
Justo, ahí está el equilibrio. Luego tienes un tipo como John Biff, que ha cambiado la industria, que ha sido el que ha evolucionado toda esta movida y que trajo el trap a España.
Es increíble, ¿eh?
Y le suda la polla. Es un tipo que le van a sudar la polla a los números, que va a seguir viviendo su vida, porque él no quiere eso. Él ya, quiere
ya,
otra movida.
Pero yo creo que él está ya en el punto más underground y anarquista, casi, ¿no?
Sí, supongo, no sé, tampoco le conozco en persona, la verdad, pero un poco lo que vende sí que es eso, ¿no? Pues... Eso, ahí tienes los dos conceptos, ¿no? Dos personas que igual cambiaron la movida aquí en España en su día y uno que lo enfocó a intentar llevarlo al máximo esplendor y al máximo punto y desarrolló una estrategia de trabajo para con el tiempo llegar, como ha sido el Tanganas, o el otro que dijo, a mí me se va la polla, yo ya lo he hecho y voy a hacer lo que me salga de la polla. Y voy a sacar un tema que va a tener 100 visitas con mi colega Pepe del barrio, que no ha hecho música en su vida, y luego voy a sacar otro con Pablo Chile y te voy a hacer un hit mundial. Bueno, pues ahí está.
Oye, ahora, ¿dónde vas, tío? ¿Por qué me has citado tan pronto, tío?
Nos vamos a Madrid, tío.
¿Y qué tal?
Por fin, vueltita a casa. Bien, muy bien, muy bien, la verdad. Joder, una vida un poco de peli. ¿Qué te voy a decir? Llegar allí, comer un poco. Tenemos una... Yo la verdad que lo odio, pero bueno. Una campaña de publicidad con tiktokers, influencers, para dar marketing y enfoque tal. No se me malinterprete, no odio los tiktokers. Me suele apoyar, cada uno haga lo que quiera con su vida. Pero que me da mucha pereza ese tipo
de... No, pero que de la charla también extraigo, ¿no? El rollo de Instagram, de hacer los stories, de todo esto, es algo que...
Va de la mano.
Claro, claro.
Va de la mano, es publicidad.
Que es, o sea, que es una pereza para ti hacerlo porque te da rollo, ¿no? Te agobia.
Sí, básicamente no me siento cómodo, la verdad. Y como no lo entiendo, además, el que no entiende algo le aburre, ¿no?
Claro.
Y es una de esas pocas cosas, a pesar de ser una persona muy curiosa, que tampoco quiero enterarme muy bien de cómo funciona, la verdad. No tengo un interés muy grande en eso. Esta semana, pues un poco todo sesiones, cerrarlo, porque el fin de semana tenemos en concierto en Madrid con Simarro, con mi chaval, que va a romper Madrid, todo el mundo que se pase por allí, chavales. Y esta semana todas sesiones, he quedado con el jueves, tenemos sesión con Guaor, el martes o el miércoles con Moncho Chavea y Olivier Elías, nos tiraron en la verdad, mazo máquinas.
Joder.
Y esta noche tenemos sesión con... Bueno, no sé, tenemos sesión esta noche también, no sé con quién, pero esa creo que es solo con... Ah, no, con...
No,
bueno,
sabes.
Con unos productores, no me acuerdo quiénes son, pero seguro que son unos máquinas.
Seguro. Oye, tío, ha sido un placer de la hostia, tío, desayunar contigo.
Joder, el mío, tronco. Se me ha quedado frío el sándwich, pero bueno. Nada, mentiras.
Nos traigan otro. Oye, nada, tío, que gracias por todo, que espero el año que viene volver aquí, sentarnos y...
Esta vez sí, con un roncola.
Sí, por la tarde, y que me digas dónde estás en ese momento.
Espero poder sorprenderte.
Seguro, seguro. Ande, brother.
Muchas gracias.
A ti, joder.